¿Qué tal, amigas, amigos? Sin más preámbulos, entramos al tema de este día. Jehová le respondió a Ezequías, el rey, por medio del profeta Isaías, y le dijo: lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Dios le da esta profecía contra Senaquerib, diciéndole que realmente él había blasfemado contra el Señor, contra el Dios de Israel. Por eso Jehová dice: yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis. El pueblo ha sido callado, hubo hambre, pero Dios dijo: yo te libraré. Este año comerán lo que crezcan, el siguiente año lo mismo, pero al otro año ustedes sembrarán y plantarán de nuevo. Y continúa diciendo: y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Vemos entonces el resultado de Ezequías, que trajo sus problemas al Señor, y este resultado es que él encontró en Dios la respuesta. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros corremos hacia otros con nuestros problemas. Lo primero que debemos hacer es correr a buscar a Dios. Pero lo que hacemos es correr a buscar una persona que nos consuele, corremos por un amigo, comenzamos a colocar pesadas cargas sobre él. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, es decir, sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces cuando las personas me traen a mí un problema, yo solo me siento frustrado, porque ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, excepto llevarlo al Señor. ¿Se da cuenta? Yo no tengo poder para ayudarlo, no tengo poder para cambiar la situación. Es que solo Dios puede cambiar la situación. Yo le digo a Dios: oh, yo me rindo a ti. Yo no puedo hacer nada acerca de esto. Soy incapaz, Señor, ayúdame. Y el Señor me ayuda. El Señor le ayudará a usted, porque él ayudó a Ezequías. En el verso 35 dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un ángel de Jehová, en una noche, 185,000. Cuando leemos Isaías, llegamos a una nota al pie de la página, que es muy interesante en cuanto a esto, realmente es fascinante. El resultado de esta experiencia en las personas que estaban viviendo en Jerusalén. ¿Qué les sucedió a ellos cuando pasó esto con los asirios? Es una nota fascinante, usted la encontrará en Isaías. Él dice: los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Esto está en Isaías capítulo 33, verso 14. Para ver lo que el fuego de Dios le hizo a los asirios, hizo que todos los pecadores se aterrorizaran. Ellos decían: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? O esta palabra morar puede traducirse también: ¿quién de nosotros podrá aproximarse? En otro lugar se traduce: ¿quién de nosotros podrá huir de este fuego consumidor? Nuevamente, está Dios siendo visto como un símbolo de fuego consumidor. Así dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando ellos ven el efecto de Dios contra los asirios, aquellos que eran pecadores se atemorizaron porque se dieron cuenta de ¿Cómo puede uno morar en medio de este fuego y no ser quemado, no ser destruido, no ser consumido? Ellos vieron el efecto del fuego de Dios. A partir del verso 36, dice: entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La palabra del Señor por Isaías a Ezequías fue esta: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero el relato dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. En otras palabras, he oído tus oraciones, he visto tus lágrimas. ¿Ok? Serás sanado. En tres días vas a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ahora, estimado oyente, imagine pedirle a Dios una señal y que Él mande una señal con el sol, ya sea moviéndolo hacia atrás o hacia adelante 10 grados para usted. ¿Qué le pasaría? ¿Le gustaría esto? Y así fue la pregunta: ¿qué te gustaría? Él dice: bueno, si se adelanta 10 grados, eso sería mucho. Usted pensaría que la tierra se movería más rápido. Que se atrase 10 grados, entonces el sol retrocedió 10 grados. Usted dirá: imposible. Sí, si usted tiene un débil Dios, un pequeño Dios, un Dios de su creación, es imposible. Pero si usted puede creer en el primer versículo de la Biblia, el primer versículo de Génesis, ¿qué problemas tendría ese Dios para hacer esto? Allí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el gran Dios al que nosotros servimos. Y es importante que recordemos esto, especialmente cuando oramos acerca de nuestros pequeños problemas. Oh Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 24. Esta es la forma en que los apóstoles comenzaron su oración. Es una buena forma de comenzar con una oración, recordándose a usted mismo con quién es que usted está hablando. Hubieron emisarios que vinieron de Babilonia, cuando ellos supieron que Ezequías estaba recuperado de su enfermedad. Ellos vinieron a Ezequías y le dijeron: oh, estamos tan felices de que estés bien. Ezequías dijo: permítanme mostrarles. Y los llevó al tesoro, le mostró todos los tesoros, todo el oro, toda la plata que estaba en la casa de Jehová, todos los tesoros que tenía allí en la tierra. Isaías fue a Ezequías y le dijo: ¿quiénes eran estos hombres? ¿De dónde vienen? Y él dijo: vienen de muy lejos, de Babilonia. ¿Qué querían? Pregunta Isaías. Ellos querían decirme que estaban felices de que yo... Isaías le pregunta: ¿qué le mostraste? Les mostré el tesoro. ¿Cuánto? Les mostré todo. Él dijo: eso fue necio, porque todos esos tesoros que tú les mostraste serán llevados cautivos a Babilonia. Ezequías dijo, bueno, eso está bien. Él dijo, ¿qué quiere decir con que está bien? Respondió, bien, tú has dicho que no sucederá en mis días. Qué forma extraña de ver el asunto, ¿verdad? ¿No es así? El resto de los hechos de Ezequías los tenemos después registrados en el segundo libro de las Crónicas y un poco en Isaías también. ¿Cómo fue que él hizo ese túnel desde el valle de Gión hacia el estanque de Siloé de manera que ellos podían tener suministro de agua fresca cuando estaban anticipando el ataque de los asirios? Ese conducto que él construyó, ese túnel, mire, yo he caminado por el túnel en algunas ocasiones. Usted siente como que está caminando por encima de la historia mientras camina a través del agua, mientras el agua fluye allí. Siguiendo con nuestro relato, en el capítulo 21, versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Manasés, estimado oyente, era hijo de Ezequías. Y aquí algo que pienso es interesante para especular. Uno se pregunta, ¿hubiera sido mejor para Ezequías que él hubiera muerto en lugar de ser sanado? ¿Era la sanidad de Ezequías la perfecta voluntad y plan de Dios? Dios le había enviado el mensaje, tú morirás. Y Ezequías comenzó a llorar delante de Dios. Así fue que Dios envió a Isaías, diciéndole, he visto tus lágrimas, he oído tus oraciones, te daré 15 años más. Pero, ¿era este realmente el propósito, el plan de Dios? ¿No hubiera sido mucho mejor para Ezequías haber muerto en ese momento? ¿Por qué decimos esto? Porque su hijo Manasés comenzó a reinar cuando él tenía 12 años de edad, lo que significa que Manasés fue concebido y nació luego que Dios le extendió la vida a Ezequías. Si Ezequías hubiese muerto en aquel momento, Manasés nunca hubiera nacido. Y digo esto por lo que leemos acerca de Manasés. Mire, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho. Fue debido a Manasés que él guió al pueblo hacia tan profundos pecados que ellos ya nunca habrían de recuperarse. De esa manera, Judá cayó como resultado del liderazgo de Manasés en el pecado. Ahora, ¿qué hubiera sucedido con la nación si Ezequías no hubiera insistido en pedirle a Dios por su sanidad? Toda la historia de la nación podía haber sido muy distinta, pero aquí hay un hombre insistiendo con lágrimas, rogando, oh Dios, sáname, por favor, Señor, yo te he servido, te he amado, por favor, sáname, Dios. Esta es una parte del problema que tenemos cuando comenzamos a darle órdenes a Dios en lugar de tomar las órdenes de Dios. Cuando yo pienso que la oración es el instrumento, la herramienta por la cual yo puedo hacer mi voluntad, en lugar de ver que es el instrumento por el cual podemos hacer la voluntad de Dios, obtener que la voluntad de Dios se cumpla. Yo me pregunto cuánto daño se hace con esas oraciones insistentes que escuchamos tanto en el día de hoy. La nación podría haber evitado los horrores de Manasés si Ezequías hubiese muerto. Es algo para contemplar nosotros y para que pensemos. Yo no tengo ninguna respuesta para esto, pero lo presento delante de ustedes como algo para pensarlo. Manasés fue un rey extremadamente malvado y Dios dice en el versículo 12, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé al resto de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira. Y demás cosas que podemos ver, estimado oyente. En el Nuevo Testamento leemos de los profetas de Dios que eran hombres de fe. Usted puede ir a esa galería de la fe en Hebreos capítulo 11 y verá allí hombres de gran fe que detenían las bocas de los leones, que sobrevivían al fuego. Aún así dice que ellos fueron apedreados, que fueron cortados, partidos en dos. De acuerdo a la tradición, una escritura extracurricular, se dice que Isaías fue esta clase de hombre que fue cortado o partido en dos. Esto fue hecho por Manasés, el malvado hijo de Ezequías. Este glorioso profeta Isaías, él fue cortado al medio. Malvado hombre Manasés, que nunca debió haber existido si Ezequías no hubiera insistido para que Dios le sanara su enfermedad. Leemos, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Bueno, realmente él creció en eso. Él era uno de los hijos de Manasés, a quien Manasés había hecho pasar a través del fuego, haciendo esos ritos paganos para los dioses paganos. Pero nos dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él. La caminata de fuego y demás, haciendo que sus hijos hicieran esa caminata de fuego, se da cuenta, caminando por encima de los carbones. Ellos entraban en trance y demás, y caminaban por encima del carbón encendido. Ahora, note usted que también dice que con estas cosas, ellos trataban con espíritus familiares o con demonios y demás. Todo esto es parte de la demonología. Él reinó 2 años, pero luego sus siervos conspiraron contra él y según el relato nos dice, y mataron al rey en su casa. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A estas alturas, estimado oyente, usted necesita leer la profecía del profeta Jeremías, porque aquí es donde Jeremías comienza sus profecías. Josías fue un buen rey en cuanto se refiere a reformas espirituales. No obstante, a estas alturas las personas eran tan corruptas como resultado del reinado de Manasés, que con las personas el movimiento de nacer de nuevo se convirtió en un movimiento popular porque el rey dijo que él había nacido de nuevo. Y así se hizo popular ese movimiento, pero no era un movimiento genuino en el corazón. No era una experiencia verdadera. Así que el templo de repente estaba lleno de gente nuevamente. Todos, era la moda que todos seguían, iban al templo. Así que Dios le dijo a Jeremías, ve al templo, la puerta del templo, y mientras las personas estén pasando al templo, claman. No confíen en vanidades falsas diciendo, el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová es este. Es una mentira, está vacío. Ellos realmente no están sirviendo a Dios, por supuesto. Jeremías se metió con esto en toda clase de problemas, debido a las cosas que Dios le dijo que él debía decir a los reyes. Fue echado en el calabozo, fue echado en la prisión, realmente pasó muchas dificultades. Pero aquí es cuando Jeremías comienza su profecía. Y ahora, al final del reino de estos cuatro reyes, Jeremías profetizó a Josías aquí en este pasaje. Luego vamos a ver que él profetiza a Joacás, a Joaquín, que es el mismo, y Sedequías. Pero Jeremías no menciona a Joaquín porque, y no lo menciona porque el reinado de Joaquín fue un reinado muy corto.